Al comentar las lecturas, primero nos hemos dado cuenta de que la oración es el tema de este domingo. Pero he subrayado la continuidad de la oración. El Moisés que no baja las manos ni se sienta porque hay que rezar. En Lucas, la viuda RQR, sin desanimarse. Bien, esto quiere decir lo siguiente. En la vida hay cosas anecdóticas. Hombre, vamos al bar. Pero uno no vive todo el día en el bar, por lo menos la gente normalita. Lo anecdótico es lo que sucede de cuando en cuando. Lo persistente es lo que forma parte de nuestra vida y no sucede de cuando en cuando, sino que siempre está presente. Eso es. Bueno, pues desde ahí diremos que la oración no es parte de lo anecdótico. Anda, pasamos por una iglesia, nos asomamos y rezamos. No es eso. Que la oración es algo persistente, permanente, incansable, porque forma parte de la vida de la persona que tiene fe. ¿Encontrará Jesús esta fe cuando venga? La oración persistente. En toda la tradición de la Iglesia ha habido personas, desde los anacoretas a los monjes, que han dedicado toda su vida y su tiempo a orar. A orar en nombre de toda la Iglesia, a orar por todos, a hacer presente a Dios la oración de su pueblo, como Moisés, igual. Y se han organizado de manera, pues como Moisés, ¿no? Que se puedan sentar y le puedan sostener los brazos, sí. Se organizan de una manera muy bonita, muy bien, muy inteligente para poder estar orando permanentemente sin agotarse. Pensad, por ejemplo, ya no en los monjes, sino en las consagradas a la oración. Las carmelitas y los carmelitas, pero sobre todo las carmelitas descalzas. ¿Qué hacen? Orar. Nada más que orar. Y toda la vida de esa comunidad, que tendrá que limpiar la casa, tendrá que hacer la comida, tendrá que recibir a algunos visitantes, todo lo que queráis. Pero toda la vida de la casa está orientada al silencio, al recogimiento, a la oración. Y si no es así, pues están falsificando su vocación. La están estropeando. Están traicionando la llamada que Dios les hizo y que ellas han seguido. Por tanto, no es algo teórico. No es algo teórico. Es verdad que la mayoría de las personas no pueden estar en todo momento y estén donde estén, orando y orando formalmente. No, si estás haciendo un trabajo, bueno, pues invocas al Señor, te acuerdas de Él, pero tienes que estar pendiente de ese trabajo. Pero toda la vida hay que organizarla para que podamos orar con continuidad. Y por eso la Iglesia ha inventado, digamos, la liturgia de las horas. La liturgia de las horas es que el día está dividido en horas y cada hora tiene un tipo de oración que encomienda ese tiempo a Dios. Los maitines, los laudes al amanecer, bueno, pues ya encomendamos el día. Si hay tiempo durante el día, hay horas que se llaman menores, tercia, sexta, nona. Luego vienen las vísperas, por la tarde, ya al atardecer. En muchas parroquias se rezan vísperas. Y finalmente las completas al acostarse. Es una forma de organizar el día en torno a la oración. Como digo, una persona que tiene que estar pendiente de su casa, hijos, trabajo, etcétera, no puede ir. Bueno, pero sí puede de cuando en cuando rezar una de estas horas. Y ahora mismo los móviles tienen aplicaciones con las horas canónicas. Hay una de la conferencia episcopal que está muy bien hecha, que se puede abrir y rezar. Voy a rezar vísperas, que estoy aquí sentado tranquilo. La oración nunca, nunca, nunca será algo ocasional o anecdótico para un cristiano. Es posible, como digo, que por circunstancias uno no puede estar rezando formalmente todo el día. Hay muchas cosas que hacer y en esos momentos también reza, porque invoca por dentro al Señor y lo ofrece. Este trabajo que me está jorobando, me está fastidiando, te lo ofrezco, Señor, unido a tu cruz. Eso es rezar también. Bien, por tanto, la oración forma parte de la vida, no es algo ocasional, no, no lo es. Y hay algo, sí, que nos puede también, si este domingo la temática es la oración y la oración permanente, y si el domingo, todo domingo es el día del Señor, en que si la organización económica actual, que Dios nos ampare, no lo impide, pues tenemos el día más libre, porque este día la familia no lo dedica especialmente a la oración. ¿Por qué no empieza el día de una familia el domingo, con todos toditos levantados de la cama y no tarde? En torno al desayuno y antes de desayunar, pues unas oraciones ofreciendo el día al Señor y pidiéndole que nos acompañe. Y a lo mejor una de las lecturas del domingo, ahí después el desayuno, y después toda la familia a misa. Toda, hasta el pequeñajo que va a gritar también. Entran en la iglesia con tiempo, no como esos que llegan a mitad de la primera lectura, Dios mío, vaya misa. Y entonces se sientan delante, todos juntos, los críos controlados, vamos a rezar, saben responder a todo, saben lo que es cada parte de la misa y van siguiendo la misa. Y acaba la misa y se van a dar un paseo o a tomar unos churros o a bendecir al Señor. Quizá también hacer una visitita a la abuelita que no puede salir, que tiene derecho a que sus nietos la vean y ella ver a sus nietos, y a lo mejor estar unas horas con la abuela haciéndole compañía. Y después por la tarde, bueno, pues al paseo, los chicos con sus amigos, y llega la noche, y a lo mejor la noche del domingo, pues antes de cenar, el rezar completas o al acabar la cena, que es una hora muy corta, y el domingo se ha convertido en un día especial de oración. Con esto, lo que quiero transmitir un domingo, cuyas lecturas apuntan a la oración, es que lo importante de la oración no es rezar cuando a mí me venga en gana y cuando tenga una necesidad imperiosa que me obligue a acudir a Dios. No. Lo importante de la oración es que yo soy un orante, que no me separo de la oración ni la oración de mí, aunque no puedo estar todo el día rezando. Que Dios está en mi alma, en mi vida, en mis horas, en mi familia, en mi trabajo. Aunque no estoy distraído, hago lo que tengo que hacer, pero de cara a Dios y en ofrecimiento permanente, permanente. Así que hoy día de oración, hoy domingo, ¿por qué no hacéis una visita, por ejemplo, a unas monjas de clausura, si hay en vuestro lugar? ¿Por qué no vais un poquito con los niños y que ellas le expliquen brevemente por qué están ahí, qué hacen, etcétera, y que recéis con ellas alguna cosita? Sería bonito para la familia y para los niños sería un descubrimiento. Y explicarles por qué hay una verja y unas rejas. No, es que nos hemos encerrado, porque la oración para nosotros no es una cárcel, es una liberación. Y nos pone tan felices que ponemos las rejas para no distraernos. A que sería un diálogo muy formativo para los mismos pequeños. Y si además esas monjitas os cantan una oración de las que cantan ellas en las vísperas o en... eso sería precioso, precioso. Nos hemos fijado en dos, es decir, en las consagradas a la oración, o los consagrados, si los hay, y en los abuelos, en los ancianos. También puede ser alguna vez una visita, pues yo qué sé, a una residencia de ancianos, rezar con ellos un poquito, con un grupo. Todo esto pues nos va introduciendo en una oración que, como digo, no es ocasional, que forma parte de la vida, que en la historia de la Iglesia, en Occidente y en Oriente, en los dos sitios, la oración comunitaria ha sido muy importante. La oración personal ha existido, pero la oración primera, importante, era la comunitaria y pública, porque todos participaban de ella. Es la Iglesia orando. La Iglesia orando. Esto es lo que hoy trato de transmitir y trato de convencer, porque veo que hay ya mucha gente, por ejemplo, que reza parte de la liturgia de las horas, parroquia que hacen alguna hora canónica, y familias que también ya rezan en la casa y el domingo de una manera muy especial. Pero eso no siempre. Y lo que también os querría decir es, inspirad la oración en la Sagrada Escritura. Inspirad la oración en la Sagrada Escritura. Fijaos, ¿os acordáis de lo que hacía Jesús, el Señor, cuando ya todos se acostaban en la casa de Pedro, cansados del trabajo, cansados? Jesús cansadísimo, porque toda la tarde aquello había estado lleno de enfermos, le habían dado guerra, pero bien. Bueno, pues todos se acuestan, pero empieza a apuntar la luz a las 5, a las 4 de la mañana, un poquito. Jesús sale en silencio de la casa, se va a un descampado que hay cerca de la casa de Pedro, al fondo está el lago, el agua, el mar, y Jesús se pone de rodillas, levanta las manos al cielo y grita: Abba, Padre, Abba, Padre. Se tiende en el suelo y habla con el Padre y le cuenta todo el sufrimiento que él esa tarde ha acompañado, las curaciones que ha hecho, el consuelo que ha dado. Le pide por Pedro y su familia que le acoge, la suegra de Pedro, que estuvo enferma. Y entonces Jesús es el orante. Y no hay momento cuando la barca y la multiplicación... ¿Qué hace Jesús cuando quieren hacerle rey? Se sube al monte a orar. Se sube al monte a orar. Pues, queridos amigos, domingo de oración permanente. Brazos sostenidos, sentadicos, horas y horas. Que el Señor nos ayude y que viváis este domingo en familia, orando de verdad.